Brasil 2014 es una cita destacada porque la organización del torneo recae en la pentacampeona del mundo. Volvía la gran competición a suelo brasileño. La última vez que se produjo fue en el Mundial 1950, el Mundial conocido como el Maracanazo, en el que Uruguay vence en la finalísima a Brasil contra todo pronóstico. Podéis recuperar ese podcast de 1950 que supuso una auténtica conmoción para el país. Volvía nuevamente esta cita y se encadenaría 2 años después con los Juegos Olímpicos de Río, y estaría muy marcada por muchas protestas de la población brasileña antes y durante de esta Copa del Mundo. También sucedió 2 años después de los Juegos Olímpicos. Y las protestas se producían por el nivel de precariedad, por la extrema pobreza que hay en Brasil, y que claro, ante citas de este calibre se tiene que acometer una gran inversión en infraestructura deportiva, en transportes, para dar alojamiento, para organizar y para aportar en toda su medida en el torneo. Por lo tanto, ese es el telón de fondo en el que se circunscribe esta gran cita de Brasil 2014, que además era asumida o era encabezada por la ilusión, la ambición de un equipo que veía perfectamente volver a ganar un entorchado. Sobre todo tenía mucha fe, mucha confianza en Neymar, en este jugador que podía representar de alguna forma las estrellas del pasado. Podía representar a los Pelé, a los Garrincha, a los Zico, a los Sócrates, a los Jairzinho, a los Rivelino, jugadores que marcaron la pauta y que acercaron muchísimo a sus selecciones a conquistar triunfos. No sería así, porque Brasil sufriría una de las derrotas más sonrojantes y más deshonrosas de la historia del fútbol, y sucedería en las semifinales. Pero no nos adelantemos y vayamos desmenuzando poco a poco esta competición en la que hubo jugadores revelación, como por ejemplo James Rodríguez, jugador colombiano, que fue uno de los más destacados del torneo, y a partir de este torneo, de esta cita, fichó por el Real Madrid, con el que no ha tenido un buen rendimiento, pero fue un torneo en el que irrumpió muy bien la figura de James Rodríguez. Vamos ya con la fase de grupos, porque tendremos muchísimos detalles que comentar. Brasil pasa por encima de su grupo, evidentemente, vence y se clasifica para la siguiente fase junto a México. Y aparte de Neymar, pues también estaba la figura de Oscar, de Fernandinho, de Fred. No eran primeras espadas, pero sí que se conjuntó un equipo bastante digno para intentar lograr el título. México también pasó a la siguiente fase, y en el grupo B es cuando se produjo la gran ruptura, la gran decepción en el combinado español. España, recordemos, venía de ser campeona del Mundial 2010, lo ganó además con una lección de fútbol, de sobriedad, de colectivo, y en esta cita hubo mucho debate previo, pero como siempre también sucede en la prensa española, en la que hay 50.900 seleccionadores y cada uno tiene su grupo, cada uno llamaría a unos jugadores y descartaría a otros. Pues el mismo proceso, pero agraviado por el paso del tiempo, sucedió en España previo a esta cita de 2014. Muchos expertos pedían que jugadores tan relevantes que habían dado tanto a España no acudieran porque ya no estaban en su punto álgido. Sobre todo hubo un debate muy feroz en torno a la figura de los 9, porque David Villa y Fernando Torres ya no estaban en la pole position de los delanteros. Había otros que empezaban a aparecer, como el caso de Diego Costa, pero un Diego Costa que podía ser perfectamente uno de los más dominadores del panorama nacional, pero no acababa tampoco de trasladar su rendimiento a la selección española. Por lo tanto, ahí se veía Vicente del Bosque en una encrucijada entre convocar a aquellos que le alzaron a la gloria o dar rienda suelta a la savia nueva, con lo que eso implica, que es que grandes jugadores se pierdan la cita y los tengas que dejar fuera. El primer mazazo se produce en el partido inaugural de España, en la fase de grupos, al perder por 5-1 ante los Países Bajos. Fue una exhibición de eficacia, de letalidad del conjunto neerlandés, que marcó dos goles Van Persie, dos más Robben, uno más De Brij. Hubo cantadas de Iker Casillas, que también ya empezaba a estar cuestionado, y en definitiva el conjunto español se vio ultrapasado, ¿no? Se vio avasallado por el potencial de la selección de Luis Van Gaal, una selección que llegaría muy lejos en ese torneo. En el segundo partido de grupo se pensaba que, bueno, que ante Chile volvería España a coger ese pulso, ¿no? Que bueno, que Países Bajos, como sucedió en 2010 con Suiza, pues le infligió una derrota, pero que a partir de ahí se reactivarían. Y no fue así, porque Chile nuevamente, con una exhibición de juego colectivo, de dinamismo y de mucho ritmo, consiguió ganar y vencer a la selección española, con dos tantos de Vargas y de Aránguiz. Por lo tanto, España ya quedaba fuera a las primeras de cambio. Eso causó una tremenda conmoción en un grupo de jugadores muy ganadores que se vieron sorprendidos por esa tesitura. En el partido ya de consolación, por así decirlo, pues España ganó a Australia, pero no sirvió de absolutamente nada, porque Países Bajos y Chile ya habían rubricado su pase a la siguiente fase. En el grupo C, que era el más abierto, el más democrático, Colombia se impuso con un gran James Rodríguez, y en el partido ante Japón, diría que fue el tercero de Colombia, una Colombia que ganó los tres partidos de la fase de grupos y que demostró mucha entereza y mucha solidez. En el tercer partido ante Japón, en la fase de grupos, debutó el que sigue siendo hasta la fecha el jugador más longevo, más veterano en participar en un partido en la historia de los mundiales. Se trata de Farid Mondragón, el portero, que no era el titular era Ospina, pero José Pekerman, que fue seleccionador de Argentina en 2006 y que ahora dirigía a Colombia en 2014, decidió que jugara unos minutos como premio para que pudiera entrar en el libro Guinness de los récords. Y Mondragón, con 43 años, superando a Roger Milla, que tenía 42, se convirtió en el más longevo de la historia de los mundiales. Recordemos que Roger Milla jugó con 42 años el Mundial del 94 y marcó un gol con 42 años, que es una cifra récord. Nadie más ha marcado un gol con más edad y dudo que alguien más lo consiga. Y Mondragón, con 43, pues dejó su firma en la historia de los mundiales. Se metió contra todo pronóstico y en el último partido y en el tiempo añadido Grecia pasó a la siguiente fase por primera vez, con un tanto, ya digo, sobre la bocina del griego Samaras, uno de los estiletes y uno de los jugadores bandera de ese equipo, el atacante del Celtic de Glasgow, que sorprendió a Costa de Marfil, que lo tenía todo aparentemente atado para poder cruzar el umbral de la fase de grupos por fin, con una gran generación que ya tocaba su fin, y Grecia les sorprendió. Después, en el grupo D, tenemos sorprendentemente a Costa Rica como la ganadora de grupo. Esto fue tremendo, porque el grupo además era el de la muerte. Era un grupo conformado por Uruguay, Italia, Inglaterra y Costa Rica. Y resulta que la selección que se impone es la costarricense, una selección que, bueno, tenía muy buenos nombres, juntó muy buen equipo bajo la batuta de José Luis Pinto, pero no eran nombres comparables con los que tenían las otras selecciones. Recordemos que Italia en este grupo se vuelve a quedar fuera, y ya se quedó fuera también en 2010, por lo tanto eran dos fracasos consecutivos para Italia, y lo mismo para una Inglaterra que no remontaba el vuelo. Al final, la única que consiguió salvar los muebles y pasar como segunda fue la Uruguay, de un Luis Suárez, que Luis Suárez se lesionó el menisco a poco menos de un mes para la cita, y fue una recuperación milagrosa, porque en apenas 20-25 días se operó del menisco, hizo un tratamiento totalmente fugaz y consiguió estar ya preparado para jugar el segundo partido de la fase de grupos ante Inglaterra, un partido muy complicado que encima se resolvió con dos goles del atacante del Fútbol Club Barcelona, que a partir de ese mundial ficharía por la entidad azulgrana. En ese momento estaba jugando en el en el Liverpool, y marcó dos goles increíbles, ¿no? La recuperación fue milagrosa de Luis Suárez. Seguramente esto le pasó factura, porque acortó demasiado los tiempos de recuperación, pero la cuestión es que marcó esos dos tantos decisivos que le sirvieron para ganar a Inglaterra. Y Italia perdió todos los partidos de la fase de grupos, salvo el primero, en el que superó a Inglaterra. Pintaban aparentemente bien las cosas con tantos de Marchisio y de Balotelli, pero después poco a poco Italia languideció su rendimiento y acabó por no pasar y encadenar otro fracaso. En el grupo E, Francia y Suiza hicieron los deberes e impusieron a Ecuador y a Honduras. En el grupo F ganó Argentina, la Argentina de Leo Messi, pero nuevamente con muchísimo sufrimiento, porque Argentina gana 2-1 a Bosnia, que Bosnia debutaba en esta cita mundialista en 2014, es una de las grandes apariciones, la Bosnia de Pjanic y de Edin Dzeko, y a Argentina le cuesta muchísimo deshacerse de Bosnia. De hecho, la gana con un escueto 2-1, con un tanto, el segundo de Leo Messi, un Leo Messi que llevaba a sus espaldas llevaba una gran rémora, que era la de no haber triunfado hasta ahora, o no haber rendido, no haber brillado en la historia de los mundiales. Participó en 2006 y en 2011 y le quedaba esta cita de 2014 para intentar de alguna forma llevar a su selección, guiarla hacia el éxito. Fue una temporada además muy, muy dura a nivel personal para Leo Messi. Tuvo problemas con Hacienda, empezaron a aparecer en esa temporada 2013-2014. No tuvo un buen año con el Fútbol Club Barcelona, que dirigía a su compatriota, el Tata Martino. Además tuvo una ausencia bastante prolongada, faltó muchos partidos en el Barça, para lo que es habitual en él, que es un jugador muy resistente. Y después, para redondearlo todo, tenía como unos problemas de vómitos y de arcadas que la gente se empezaba a cuestionar si le pasaba algo y si de alguna forma eso le afectaba su rendimiento. O sea, que había mucha preocupación con un Leo Messi que llevaba el brazalete, que era su gran cita, era la gran cita del punto de madurez de su carrera. Y bueno, empezó con ese gol decisivo, ese 2-1 ante Bosnia, que era un buen señal. Y después tuvo que aparecer una genialidad de Leo Messi en el minuto 91 para ganar el segundo partido ante Irán en la fase de grupos. Fue un auténtico golazo, fue un trayazo increíble de Leo Messi, con el que dio la victoria y el pase a su selección a la siguiente fase. Y aguantó muy bien la Irán de Carlos Queiroz, que era un equipo tremendamente sólido, muy bien trabajado y que tapaba tantísimo todos los sectores del campo, que le costó un mundo a Argentina hacerse con la victoria. Un Carlos Queiroz que fue entrenador del Real Madrid, tras ser ayudante de Sir Alex Ferguson en el Manchester United. Y Argentina también hizo el 3-3 y ganó a Nigeria, otra selección que accedería a la siguiente fase, otra vez con goles de Leo Messi. Marcó dos, que se suman al que marcó en el primer partido y al que marcó en el segundo, por lo tanto cuatro en tres partidos. Pintaba muy bien y parecía que Leo Messi podía ser perfectamente su mundial. En el otro grupo, Alemania y Estados Unidos hicieron los deberes, y Bélgica, una gran Bélgica en un grupo flojo, se impuso también con holgura. Y era una Bélgica que ya empezaba a dejar muestras de ser una gran generación, con los Fellaini, con los Mertens, con los Origi, con los Vertonghen y sobre todo con Eden Hazard, la estrella belga por antonomasia, también Thibaut Courtois, el portero, que después jugaría en el Real Madrid. Y era una selección muy, muy completa, y había gente que empezaba a compararla con la del 86, que llegó tan lejos y que perdió ante Argentina en las semifinales, y podía ser una selección muy, muy interesante. Después tenemos en los octavos de final la victoria agónica de Brasil ante Chile en los penaltis. Fallaron Pinilla, Alexis Sánchez y Gonzalo Jara, y también fallaron William y Hull, pero al final los lanzamientos de David Luiz, Marcelo y Neymar Jr. se impusieron, y de esa forma tan pírrica pero efectiva al fin y al cabo, Brasil consiguió su pase para los cuartos de final. La Colombia de James, que marcó dos goles en los octavos de final, pasó por encima de una Uruguay que ya trampeó de alguna forma en la fase de grupos, es decir, ya tuvo un rendimiento más o menos atrotinado y no demasiado espectacular, que hacía pensar que en algún momento ese equipo iba a caer. Era un poco la columna, se arrastraba de la gran participación de Uruguay en 2010, que llegó a ser tercera o cuarta, es decir, llegó hasta las semifinales, y esa Uruguay pues también iba de capa caída, poco a poco, aún dirigida por el maestro Tavares. Países Bajos de Louis van Gaal pasaron también de ronda, vencieron, eso sí, no exentos de sufrimiento, 2-1 ante México, con goles de Sneijder y de Huntelaar en el minuto 94, gracias al gol del delantero revulsivo, Huntelaar, que jugó en el Real Madrid, pues fueron capaces de superar a una México, como siempre, combativa, pero una México que siempre tenía su techo de vidrio, los octavos de final, incapaz de cruzar ese umbral. Aquí viene la gran sorpresa del Mundial, porque el Mundial 2014 es reconocido por muchas cosas, pero el más paradigmático es el de Costa Rica. Ese Mundial tiene muchas escenas, pero una de las más impactantes es ver a Costa Rica ganar en los penaltis y llegar hasta los cuartos de final. Esto es totalmente llamativo para una selección que no tiene demasiado peso y que le cuesta incluso imponerse en su confederación, que es la CONCACAF, porque México y Estados Unidos están por delante de Costa Rica y otras selecciones de Centroamérica como Honduras, como Panamá, como Jamaica o como Haití. Entonces llamaba mucho la atención que Costa Rica, que también tuvo un cruce asequible, pudiera llegar hasta los cuartos de final con, ya digo, un muy buen bloque que se sustentaba sobre todo en dos figuras que eran muy claves. Keylor Navas, el portero del Real Madrid, un portero que fue sin duda el mejor de la cita, no demasiado reconocido por la historia porque era un jugador algo heterodoxo, no demasiado sobrio en cuanto al perfil filo al estándar europeo, pero fue determinante. Además le paró un penalti al griego Gekas en los penaltis y consiguió que Costa Rica pasara a la siguiente fase. Y la otra gran figura era Brian Ruiz, la comadreja, el delantero o el jugador que creaba juego y que era más capaz de generar y de asistir para sus compañeros. Pero también había otros muy buenos secundarios, como el caso de Joel Campbell, que después jugó en el Betis y estuvo en el Arsenal, como Celso Borges, que fue medio centro del Deportivo. Es decir, había un buen equipo, pero bajo ningún concepto se podía esperar que llegaran tan lejos. Francia se deshizo de Nigeria, Alemania le costó muchísimo vencer a una combativa y muy expresiva Argelia. Es una gran generación argelina que le plantó cara, que incluso por momentos fue mejor que Alemania, pero ahí Alemania en los octavos impuso, yo creo, ese punto diferencial de oficio, de combate, que ha demostrado en otras grandes citas. Por lo tanto, Alemania vence con goles de Schürrle y de Özil en la prórroga, pero a falta de nada, de un minuto para la tanda de penaltis, consiguió el 2-0 definitivo. Después recortó a Argelia, pero tuvieron que esperar hasta la prórroga para poder ganar a Argelia, que tampoco es una selección de las más poderosas de África. Últimamente sí, porque tiene jugadores como Riyad Mahrez, que es de lo mejorcito, pero no ha sido históricamente la paradigmática, ¿no? en el panorama africano. Después Argentina, con mucho sufrimiento, gana Suiza, también tirando de prórroga. Es decir, aquí todo está muy caro. Podemos ver que a partir de 2010 hay una tendencia a la igualdad creciente, muy 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 destacada y muy acentuada. Aquí cuesta muchísimo imponerse, cuesta muchísimo ganar. Aquí hasta los equipos más inferiores técnicamente son capaces de plantear problemas por muchos aspectos tácticos que nos darían un podcast entero. Aquí hay planteamientos muy defensivos, planteamientos en intermedias, planteamientos solo de contragolpe, planteamientos de ceder la posesión, es decir, muchos planteamientos y muchas herramientas que le sirven a selecciones inferiores el hecho de mitigar esa inferioridad con respecto a las grandes y poder salir airosas. Y además, claro, con el auge del análisis del rival, de toda la información que hay para poder tener mucho conocimiento del rival, además un rival que se sabe como meses de antelación, por lo tanto los equipos se conocen mucho, están muy estudiados y las fases de grupo son partidos muy 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 igualados, y así también lo fueron los octavos. Además, todo esto con el riesgo a perder, el miedo a equivocarse, selecciones con urgencias históricas como Argentina o Inglaterra, es decir, que es un panorama muy, muy complicado. Entonces Argentina, con un gol de Di María en el 118, consigue vencer a la combativa y correosa Suiza en un partido en el que no apareció demasiado Leo Messi. Se pensó que sería un accidente porque venía de una buena fase de grupos, pero ya veríamos que más o menos esa fue la tendencia. Messi seguía apareciendo en cuanto a destellos, pero no tuvo ninguna actuación de esas rutilantes y brillantes que se recuerden con el paso de los tiempos. Y Bélgica aquí ganó en octavos a Estados Unidos y se empezó a pensar que esa Bélgica de Kevin De Bruyne, de Romelu Lukaku, de Eden Hazard, de Thibaut Courtois, podía soñar con algo grande porque la generación que juntó es espectacular. Ya en los cuartos Brasil gana a Colombia, pasa de ronda, no puede hacer nada la Colombia de James. Alemania vence de forma escueta pero efectiva a Francia con un gol de Hummels. Argentina también vence a Bélgica, por tanto queda un poco difuminado ya el papel esperanzador que tenía esa generación belga, con un tanto inicial del Pipa Higuaín. Y después a Países Bajos le cuesta muchísimo, a la gran Países Bajos de Van Gaal, de Van Persie, Arjen Robben, Wesley Sneijder, Dirk Kuyt, le cuesta muchísimo imponerse en los penaltis nuevamente a Costa Rica. Y aquí ya hay una imagen que es de las más comentadas de la historia, que es Luis Van Gaal, poco antes de llegar a la tanda de penaltis, hace un cambio, cambia a su portero, que era Jasper Cillessen, y mete a Tim Krul, porque cree que Tim Krul tiene más ratio de deficiencia en el a la hora de tener los penaltis. Y es algo innovador porque no se había visto hasta la fecha que un seleccionador decidiera cambiar al portero poco antes de afrontar una tanda de penaltis. Podía haberle salido muy mal, pero le salió bien porque Tim Krul consiguió detener dos lanzamientos, el de Brian Ruiz y el de Michael Umaña, central de Costa Rica. Por lo tanto, Países Bajos, con mucho sufrimiento, también pasa de ronda. Hemos de comentar a este punto, llegados a este punto, que la Argentina de Sabella no tenía nada que ver con la Argentina tal vez un poco más vistosa o creativa de los últimos años, sino es una Argentina que entronca más con la de Bilardo, la de los años 86 y 90, una Argentina muy, muy, muy ordenada, muy disciplinada, con un centro del campo realmente duro, donde estaban pues jugadores como Mascherano, como Biglia, como Enzo Pérez, y también recicló al Pocho Lavezzi. Un delantero lo metió de interior derecho para poder generar mucho recorrido, mucha velocidad, mucho combate, mucha capacidad de expansión, y arriba dejaba solos al Pipa Higuaín y a Leo Messi. Eran todos defendiendo menos ellos dos, y era un planteamiento muy aguerrido, muy disciplinado, que les dio grandes frutos porque Argentina se impuso a Países Bajos también en los penaltis. Aquí también apareció la figura del Chiquito Romero, del guardameta del albiceleste, tal y como también apareció Goicoechea en el Mundial 90, detuvo dos penaltis a Blar y a Sneijder y consiguió que Argentina se plantara en la final. Y en el otro partido de las semis es cuando se produce uno de los momentos más deshonrosos de la historia del fútbol, que los que lo estábamos viendo en directo no dábamos crédito a todo lo que estaba sucediendo, porque Brasil pierde ante Alemania por 7-1. Es una barbaridad. La Brasil, que estaba destinada a ganar el torneo en su propio mundial organizado por ellos, volvía a tener una deshonra similar a la que tuvo al perder la final, que todo el mundo daba por sentado que la iba a ganar, del Maracaná 1950. Aquí fue increíble lo que sucedió. 7 goles encajó Brasil, que además los encajó muy pronto. Fijaros que Müller marca en el 11, Klose en el 23, Kroos marca 2 en el 24 y el 26, y Khedira marca otro en el 29. Es decir, Alemania en la primera media hora, en unas semifinales, ya va 5-0 ganando a Brasil, algo increíble que después redondeó Schürrle con dos goles más. Un partido para la historia en la que la Alemania de Joachim Löw, de Philipp Lahm, de Thomas Müller, de Toni Kroos, de Khedira, de Schürrle, de Götze, fue un auténtico vendaval. Pasó por encima de Brasil, penalizó todos sus errores. Fue un partido muy, muy, muy timorato en defensa de Brasil, con David Luiz y Thiago Silva muy retratados, también el portero de esa cita, y realmente es un marcador para la historia del fútbol. Por lo tanto, Alemania privó a Brasil de su final. Es cierto que ese partido no lo juega Neymar, no lo juega su gran estrella, porque tuvo una grave lesión o tuvo un impacto muy duro con Camilo Zúñiga, con el lateral colombiano, que le dio un rodillazo en la zona de las lumbares y estuvo apartado de los torneos de juego durante algunos meses, y Neymar no pudo disputar esas semis ante Alemania. Se salvó de la quema, lo echaron de menos, pero creo que no hubiera podido hacer nada por evitarlo. Y la gran final, pues ya es una Alemania-Argentina, ya son todos los fantasmas revoloteando en la cabeza de Leo Messi, que por fin estaba ante la cita de coronar e igualar a Diego Maradona. Solo le faltaba eso, porque Messi lo ha ganado todo a nivel de clubes con el Barcelona, y le faltaba un gran título con la albiceleste, con la selección, para poder estar un poco equiparado con ese debe histórico que tiene, porque Maradona siempre dicen que tiene un mundial y que le dio un mundial a Argentina, pero es algo que no ha sucedido de momento con Messi, aunque tendrá alguna bala más. Tampoco sería ese su cita ni su torneo, porque Argentina perdió en la prórroga ante Alemania con un tanto de Mario Götze en el minuto 113. Un partido muy igualado, un partido que pudo ganar Argentina porque tuvo ocasiones, las desperdició el Pipa Higuaín, también tuvo alguna Leo Messi, tuvo alguna también el Pocho Lavezzi, Ángel Di María, que estuvo algunos partidos lesionados pero se recuperó. Fue una final que tuvo de todo, pero que creo que hacía bastante justicia al gran nivel que venía exhibiendo poco a poco esa Alemania de Joachim Löw, que bebió un poco de la columna vertebral del Bayern de Múnich, de Jupp Heynckes, que es campeón, luego también del equipo que montó Pep Guardiola, con Philipp Lahm, por ejemplo, jugando en la posición de mediocentro, que es algo también que empezó a hacer Guardiola. Por lo tanto, era una Alemania que tenía un gran grupo de jugadores y consiguió imponerse, teniendo en cuenta que Argentina pudo perfectamente ganar ese torneo. Se le escapó a Leo Messi, no sabemos si esa fue la oportunidad a la que pudo estar más cerca, pero Alemania, una Alemania muy coral, muy dinámica, con gran poder asociativo y también letal, con Klose y Müller, consiguió ese campeonato del Mundial 2014.